Ya volvemos a la información nacional y nos proponemos desarrollar algunas de las principales noticias de este viernes. Una semana después, el futuro de COFAC continúa en el tapete. Se podría decir, eventualmente, que la cosa va bastante rápido, porque, por ejemplo, ayer, a nivel político, se dio un paso fundamental. El Parlamento votó en muy pocas horas y por unanimidad en las dos cámaras una ley que le permitirá a COFAC realizar acuerdos con grupos de ahorristas para que capitalicen partes de sus depósitos. Una pieza clave en procura de la salida de esta cooperativa cuya actividad está suspendida desde el viernes pasado.
La primera llamada del día.
El diálogo es con Danilo Gutiérrez, vicepresidente de COFAC y, por otra parte, presidente de CUDECOP, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas. Señor Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Cotita.
Bueno, supongo que con este paso de ayer ustedes están satisfechos.
Sí, por supuesto, creo que el Parlamento recién está comenzando sus actuaciones y, bueno, dio una muestra muy grande de responsabilidad al votar en un día este proyecto de ley que se haya presentado.
Con la ley no alcanza. La ley es una herramienta para terminar de construir la fórmula de refuerzo patrimonial de COFAC. Pero justamente quería preguntarle por qué se necesitaba esta ley. Traducida a términos sencillos, porque la hemos leído ayer al aire y claro, su redacción es espesa. Traducida a términos sencillos, ¿por qué había que modificar la ley de diciembre del 2002? ¿Qué ventajas tiene este nuevo texto para ustedes en este caso?
Sí, había que modificarla por varias razones. Por un lado, para habilitar justamente lo que se llama la acción colectiva, o sea, nosotros vamos a requerir el consentimiento mayoritario de los depositantes que participen de la salida, digamos, de la capitalización, y para eso precisamos una ley. No estaba en lo de la ley de 2002 porque aquello hablaba de bancos liquidados.
Ah, claro.
Nosotros no estamos, al contrario, estamos vivos y vivimos. Y esa era la razón. Además, se habilita a que por categorías o grupos de ahorristas se pueda hacer, y eso es en defensa de los más pequeños, para no obligar a que al barrer todos aún los de menos de $15,000, de $10,000, de $5,000, que son la inmensa mayoría de COFAC, tuvieran que participar obligatoriamente de esta capitalización.
Entiendo. Lo que se permite es realizar acuerdos por grupos de ahorristas.
Exactamente.
Eso a los efectos de la capitalización. ¿También es necesario el visto bueno de los ahorristas para la reprogramación?
Mire, yo no llegaría al detalle, pero lo cierto es que a los ahorristas, sea como sea, como hemos dicho siempre, le vamos a explicar absolutamente todas las condiciones. A los ahorristas y no ahorristas y a todos los socios, porque nuestra institución es transparente. Así, y más todavía le digo, esas comunicaciones van a llegar a todos los socios en rondas de asambleas formales e informales, y bueno, como siempre. Así que una cosa es el contrato formal, que tenemos que verlo, en eso estarán nuestros abogados, y otra es lo que le vamos a decir a nuestros ahorristas, que bueno, se merecen el máximo respeto.
No, se lo preguntaba porque el esquema de capitalización que COFAC ha ido manejando con el Banco Central incluye, por un lado, aporte a la capitalización de algunos de los depositantes, los de mayores montos, pero en general para todos, para los que aportan a la capitalización y para los chicos, se prevé la reprogramación, ¿no?
No.
A ver, se lo pregunto a partir de lo que había estado trascendiendo.
Mire, justamente, las propias fuentes del Banco Central del Uruguay nos han pedido, y yo creo que con razón, que no divulguemos detalles porque las negociaciones son negociaciones, entonces cambian detalles y está en juego la sensibilidad de la gente, lo que le puede ocurrir, lo que puede no ocurrir, de manera que nunca son ni datos ni números definitivos hasta el momento que esté firmado, ¿no? Pero nosotros vamos a defender a los pequeños ahorristas, a todos, pero porque los hemos defendido a muerte, porque sabemos, los representamos y bueno, y sabemos del esfuerzo que significa para todos, pero especialmente a los más pequeños, sí. Por una cantidad...
¿Eso quiere decir que los más pequeños no verían reprogramados sus depósitos?
Claro, en principio ya les puedo decir que no.
Ajá. ¿Es correcto que el tope son los $15,000, que a partir de los 15.000 se ingresaría en los mecanismos de capitalización?
Bueno, ustedes evidentemente tienen hasta más información que uno, pero ya le digo, sobre esos detalles, una vez firmado con el Banco Central del Uruguay, le damos todos los datos.
Una pregunta, Gutiérrez, ¿quiénes son los grandes depositantes de COFAC? Quiero decir, ¿estamos hablando de otras cooperativas, estamos hablando de empresas simplemente, o estamos hablando también de particulares?
Bueno, si usted me hablaba a partir de $15,000 o de $25,000, esos son los 1.000 más grandes o los 3.000 más grandes según la franja, ¿no? Entonces, eso de grandes depositantes se da cuenta que es relativizado. Uh-huh. Sí que los hay, y sí, existen apoyos del Movimiento Cooperativo Internacional, a mí me parece importante eso. Hay por lo menos dos o tres instituciones que o tienen obligaciones subordinadas o en fin, o tienen una cantidad de instrumentos que lo han hecho, los han desarrollado con el tiempo, con ese objetivo, y que bueno, no podemos dar los nombres evidentemente por causa del secreto bancario, pero se debe saber que hay sí apoyos.
¿El grueso del movimiento cooperativo opera a través de COFAC?
Sí, claro que sí.
Se ha informado incluso que el PIT-CNT tiene sus cuentas en COFAC.
Bueno, ya le digo, ese es un tema de secreto bancario. Yo no puedo dar nombres de una sola institución ni una sola persona. Lo estaría violentando.
Ahora, Gutiérrez, ustedes tienen, a partir de la aprobación de la ley, que salir a buscar estos acuerdos que requiere la fórmula de capitalización. ¿Cuánto tiempo estiman que les va a llevar ese trámite?
Muy poco tiempo. Nuestros gerentes, nuestros funcionarios están preparados para eso, claro, no tenían los detalles, entonces a lo sumo lo que podían hacer serían sondeos primarios y tener a la gente informada, pero no tenían, bueno, exactamente las condiciones como para cerrar tratos, pero usted sabe que es una institución de mucha capilaridad, que está muy cerca de la gente en muchísimos lugares, de manera que lo que puede ser 3.000 entrevistas que a uno le podría parecer una cosa interminable, para nosotros no lo es, y bueno, ya que hemos hecho una lucha tan fuerte y tan grande, y nuestros funcionarios, nuestros directivos y allegados, miles de personas han peleado a muerte por sacar a COFAC, si hay que hacer ese último esfuerzo en pocos días, lo vamos a hacer. Por eso mismo nosotros queremos reabrir lo más rápidamente posible y bueno, esa es una condición fundamental.
En algún momento se habló de la posibilidad de que abrieran el lunes. Parece difícil llegar a esa fecha, ¿no?
No, tampoco debemos enloquecernos por un día más o un día menos, ¿no? Pero lo cierto es que está muy próximo, ¿no?
La semana que viene, ¿ustedes piensan que sí, que en el correo de la semana que viene puede producirse la reapertura?
Y sí, yo no podría decirme una fecha, pero sí, es razonable pensar algo por el estilo.
Ahora, todo esto requiere el visto bueno del Banco Central,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente.
Hoy ustedes ya pueden tener la opinión definitiva del Banco Central, porque ustedes presentaron una propuesta, el Banco Central a su vez les hizo comentarios, tengo entendido que incluso con aumento de algunas de las exigencias, por ejemplo, que la capitalización no sea de 30 millones, sino de 40 millones de dólares, que la reducción de costos operativos en vez de ser de 23,5% sea de 30%. ¿Cuándo se sella, cuándo se cierra la fórmula?
Y bueno, sí, eso es el resultado de una conversación, una negociación. Nosotros no es que estuviéramos actuando con irresponsabilidad. Usted sabe que para las normas técnicas con 23 millones y medio de dólares se alcanzaba, según dijo Julio Dume en aquel momento, ¿no?
Sí.
Pero es natural que se nos exija mucho más para tener una plena seguridad, y no solo el tema de capitalización, sino toda la demostración de una viabilidad de largo plazo que nosotros le queremos dar a la plaza, al país y a nuestra gente, ¿no?
Sí.
Así que bueno, en definitiva, tomamos el desafío y lo aceptamos de inmediato, salimos a hacer nuevos esfuerzos encima de todos los que venimos haciendo, desde la crisis de 2002, para salir de inmediato. Pero bueno, hemos presentado toda la documentación que nos ha pedido el Banco Central del Uruguay, y bueno, ahora estamos a la espera. Si lo hace hoy, bueno, es cosa del banco, o de lo que puede entender que debe requerir más, ¿no? Pero habría más bien que preguntarle a la autoridad que toma la resolución.
Pero la capitalización, los números que exige el Banco Central, esos 40 millones de dólares concretamente, ¿se consiguen solo por la vía de del aporte de los depositantes que han enseñado, o también están previstos ingresos de fondos de afuera de la cooperativa?
Es una buena pregunta, porque siempre COFAC ha salido en base al esfuerzo de sus socios, y esta vez también lo va a hacer. O sea, los fondos que vengan del exterior a la cooperativa, que sin duda van a venir, van a reforzar mucho nuestra situación, no solo patrimonial, sino nuestra situación de negocio, la confianza de esos inversores institucionales que muestran en nuestra institución y todo lo demás. Nosotros hubiéramos querido disponer de una cantidad mínima, por lo menos, para no afectar ni siquiera a los ahorristas de la franja inmediatamente inferior a 25 mil dólares. Pero como la situación se precipitó contra nuestra voluntad, ¿no? Las fórmulas que manejábamos en su momento y que podrían haber salido con menores esfuerzos de nuestra gente, bueno, hoy son sustituidas por eso, una capitalización total de los socios, y después, como complemento, un refuerzo que vendrá donde sea.
O sea que inicialmente la capitalización viene hecha solamente por los socios.
Exacto.
En este caso por los depositantes mayores a los 15 mil dólares, con distintos porcentajes de aporte según las franjas.
Exacto, porque bueno, ya que no pudimos evitar que esa franja fuera exonerada, y con 2 millones de dólares se alcanzaba, por lo menos le vamos a fijar el menor porcentaje, ¿no? Y bueno, y después, eso también que quede para la historia ¿no? Y para, y como antecedente, frente a otros antecedentes acá, se sale con el esfuerzo exclusivo de los de nuestros socios, que no son potentados, y bueno, y en el futuro sí van a venir otros apoyos, sin duda. Si nosotros hubiéramos tenido tiempo, se nos hubiera computado de otra manera, ciertamente esos otros apoyos aliviarían esa situación. Pero bueno, eso va a servir inclusive para, no solo para reforzar la pertenencia de nuestra gente, aunque es un sacrificio que a nosotros nos duele a todos, pero bueno, todo lo que venga y que sea suplementario va a fortalecer muchísimo más a la cooperativa, que va a tener un excedente técnico, digamos, muy importante, y una solidez que bueno, que hoy precisamos hasta demostrarlo.
¿Qué reciben esos depositantes que contribuyen a la capitalización? Porque aquí tenemos, por ejemplo, el mensaje de María, cliente de la Agencia Progreso de COFAC, donde le informaron que el aporte tenía que ser del 22%. Es decir, alguien que pone un monto de ese orden, ¿a cambio qué es lo que recibe?
Bueno, es lo que estamos trabajando, ¿no? No podemos llegar en este momento a los detalles.
No, pero conceptualmente, ¿qué es lo que...?
Ah, bueno, sí, claro. Claro, no es el caso histórico, digamos, histórico, pero reciente, ¿no? De gente que sufrió una quita un 40, un 50% y fue una quita y listo, ¿no? Son partes sociales retribuidas, que son partes sociales, bueno, es el capital de la cooperativa, la cuota parte del capital que el socio tiene en la cooperativa. A diferencia de las partes sociales comunes, en los ejercicios que han resultado positivos, que bueno, con esta fórmula, evidentemente del primer año lo va a ver, reciben una remuneración de mercado, ¿no? Que tampoco, no quiero decir los montos, pero bueno, reciben una tasa de interés y la posibilidad que a largo plazo, cuando se den determinadas situaciones, la posibilidad de contar con ese monto. Y además, si se afectan evidentemente, si su situación se ve afectada en cuanto a la necesidad de disponibilidad, buscaremos darles todas las opciones mejores para minimizar el costo de tener, bueno, por un tiempo todavía no definido, retenido ese dinero.
¿Qué pasa con la venta de activos de COFAC? ¿También forma parte del plan?
Es lo que decíamos, todas esas cosas pueden ser acciones posteriores.
Posterior. También queda para después el fideicomiso para aislar las carteras de difícil recuperación.
No. El fideicomiso es fundamental.
Ah, son 30 millones de dólares.
Ahora yo no tengo los montos, pero es fundamental por una cuestión diferente. Ya ahí no estamos entrando a una ingeniería como la que planteamos en su momento, que nos capitalizara a mediano plazo, aun cuando después tuviéramos que, en caso de no lograr hacer la cobranza, ir rescatándolo, ¿no? Sino que es hasta para una sana administración. Así que el fideicomiso supone que durante todos estos tiempos hemos estado trabajando muy fuertemente sobre una cartera pesada a la que le dimos todas las opciones posibles a la gente para refinanciar. Muchos lo hicieron, otros no pudieron, porque no se trata de maldades acá, usted sabe, por las que pasó en nuestro país, sobre todo la gente de medianos y bajos ingresos, ¿no? Y que ahora, bueno, COFAC se concentra en desarrollar a fondo el negocio y el servicio que para el que nació, y no solo para dedicarse a cobrar, ¿verdad? Y una institución especializada toma esa cartera tasada, que no quiere decir que pase a ejecutar a todo el mundo de un día para otro, sino que al contrario, tiene reglas de juego mucho más flexibles, porque nosotros, por normas bancos centralistas, no le podíamos aceptar soluciones que el fideicomiso sí les puede aceptar.
¿Tienen el aval del BID, como se había mencionado, para ese fideicomiso?
Es que lo hacemos con nuestros fondos. Si el BID después participa, bueno, encantados, pero se hace con la solución interna, ¿no?
Por otra parte, también ustedes se comprometen a una reducción de costos administrativos, incluidos salarios.
Exactamente, hay un esfuerzo de todos, eso también hay que destacarlo, ¿no? El personal, bueno, estaba trabajando muy fuertemente, estaba dispuesto a defender primero la mayor cantidad de puestos de trabajo y si eso exigía una caída salarial o de algunos beneficios que se tenían, estaban dispuestos a empezar por ahí. Creo, no estoy seguro, pero creo que anoche mismo se firmó el nuevo convenio colectivo.
Sí, el diario El País dice que el acuerdo con el sindicato prevé una baja de 23% incluyendo beneficios, además de un sistema de flexibilización de horario por el que COFAC podrá atender de mañana y los fines de semana, incluso realizando operativa que contrata a una red de pagos.
Puede ser, claro, es que son condiciones para operar en el mercado hoy. O sea, ustedes lo que comprenden fácilmente es que no solo COFAC, el sistema financiero en 2012 era uno y el actual es otro, ¿no?
Danilo Gutiérrez, vicepresidente de COFAC, le agradezco estos comentarios mientras esperamos entonces que se conozca oficialmente la fórmula de capitalización y los pasos entonces que todavía faltan para que a corto plazo COFAC pueda reabrir. ¿Seguimos en contacto entonces?
Bueno, muy bien, y yo quiero aprovechar las miles de muestras de solidaridad de nuestra gente, que son las que nos han fortalecido en todo este periodo.